Onda Madrid presenta...
Si le tuvieras que poner una nota de 0 a 10 a la justicia española, ¿qué nota sería?
Un 8.
¿Con buena capacidad memorística se entrena, se nace o es una mezcla de ambas?
Yo creo que sobre todo se nace, sinceramente. Yo creo que la memoria a largo plazo es algo innato. Otra cosa es que luego la puedas entrenar y la puedas mejorar.
¿Tú ya naciste con...?
Yo y toda mi familia, mi abuelo Manolo, se sabía de memoria todos los pueblos de España. O sea que esto es algo que es bastante, bastante genético.
Que el Consejo General del Poder Judicial siga sin renovarse desde 2018 es...
una grave irregularidad democrática.
¿Alguna vez has cogido prestado por un tiempo indefinido alguna toalla de un hotel como todo español?
Uy, no, yo soy muy normativa desde pequeña. No, la verdad es que no. Soy bastante para eso muy, muy normativa. Antes de ser juez, de pequeña ya era así.
¿El verano de después de aprobar unas oposiciones es el verano de tu vida? ¿Fue el verano de tu vida?
Es el verano de la vida, por supuesto. Vamos, totalmente. Mi verano del año 2002 hice todo lo que no había hecho en los años anteriores. Desde luego, viajar, salir, hacer buceo, de todo. Hasta aprendí valenciano en ese verano.
Si hubieras tenido que dedicar el aprobado de la oposición como si fuese un premio, ¿a quién se lo hubieras dedicado?
A mis Enríquez y a mi padre. A mi preparador Enrique, a mi marido Enrique, a mi suegro Enrique y a mi padre.
¿Qué querías ser de niña?
Pues yo quería ser de todo, desde periodista hasta corresponsal de guerra, que ha sido una época de mi vida un poco loca. Psicóloga, quise ser médico, muchas cosas, de todo menos ser jueza.
¿Cuál es tu mayor talento?
Mi mayor talento yo creo que es la creatividad.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí.
¿Y siendo jueza una puede desarrollar esa creatividad?
Sin duda, porque como los medios materiales son tan escasos, a veces tienes que tener mucha imaginación para poder llegar a una solución de un problema.
¿Cómo hace un juez o una jueza para quitarse los prejuicios a la hora de juzgar un caso?
La verdad es que no tienes que hacer ese esfuerzo si te crees realmente tu trabajo. Es decir, si tú crees que existe la igualdad de las personas, que es lo que aprendemos en la oposición, en la carrera, ese prejuicio no lo tienes. Puede haber algún tipo de sesgo siempre, pero yo creo que a la hora de decidir no ves la persona que tienes delante, sino que ves el caso.
Si tuvieras que elegir entre ser invisible o poder volar, ¿qué elegirías?
Volar. Sin duda.
Es una pregunta bastante fácil. Lo que más te preguntan cuando dices que yo soy jueza o juez, como prefieras.
Pues te dicen que sí. ¿Y puedes dormir por las noches? Es algo que te preguntan muchas veces.
¿Y puedes dormir por las noches, ¿no?
Sí, sí. Afortunadamente, si no, no viviríamos muchos años.
¿Un lugar al que retirarse?
Yo me retiraría sin duda a Alicante.
¿Cuánto te costó la toga?
450 euros, creo. Pero en el año 2002, no sé cuánto costará.
Ahora con la inflación estará...
Ahora será un poquito más.
¿Tienes juez favorito o persona por la que sientas más admiración profesional?
Soy poco megalómana en general. Sí que tengo admiración por muchos compañeros, por lo buenos que son en sus resoluciones y por lo humanos que son. Pero vamos, son gente que no es conocida para el gran público.
Como jueza, ¿has desarrollado una visión particular para sospechar quién te está intentando mentir?
Eso yo creo que todos los que trabajamos en justicia lo acabamos desarrollando, los fiscales también. Es una manera ya de ver cuando alguien se contradice, porque puedes sostener una mentira en un pequeño periodo de tiempo, pero a lo largo de un juicio ya es más complicado.
¿Habitualmente te llevas mejor con los fiscales o con los abogados?
Pues la verdad es que me llevo muy bien con ambos. Respeto mucho la función de ambos y yo creo que son fundamentales. Sin los unos y sin los otros la justicia no podría impartirse. Yo siempre lo digo, que las sentencias complicadas o diferentes o esas que salen en los medios de comunicación se deben a abogados audaces. Y los fiscales son sin duda un gran apoyo para la Administración de Justicia porque tiene una visión de la legalidad que a veces nos falta a los jueces. Me refiero a que nos lo digan desde fuera.
Vale, reformulo la pregunta. ¿Generalmente te llevas mejor con los fiscales o con los jueces? O con los abogados, perdón. Generalmente.
Generalmente, de verdad que con ambos. Es verdad que con los abogados no tienes esa relación tan continuada,
vale.
Porque son siempre diferentes.
Vale.
Pero...
Pues me apunto fiscal.
Tengo amigos abogados.
¿Has sufrido alguna vez que te minusvaloren dentro de la judicatura por ser mujer?
Nunca me han minusvalorado en general. Sí que es verdad que al principio de empezar a trabajar, quizá por la cara que tienes de jovencita, pues te miran como un poco con reticencias y con recelo. Pero yo no me he sentido nunca minusvalorada.
¿Y una película de juicios que te guste?
Uy, muchísimas. Hace poco he visto una que me ha gustado mucho, El juicio de Chicago, por ejemplo, que me encantó. Muchas, la verdad. Tendría un elenco largo.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid.
Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Espero que llevándolo como se puede, ¿no? Imagino. Aquí está otra semana más el taxi de Onda Madrid en esta cosa llamada radio, donde unos hablan y otros escuchan. Esto es el 101.3 o el 106 de la FM los domingos y cuando te apetezca a ti, mañana, tarde o noche, de sobremesa en el podcast, en Spotify, en ebooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid. La persona encargada de que esto suene fino y vaya al taxi sin calarse es Raquel Cordeoni, y el encargado de estar al volante es Servidor, quien tiene el gusto de hablarte y que en Twitter responde al nombre de @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya en este programa que siempre tiene como objetivo cumplir fielmente la legalidad, cumplir y hacer cumplir la Constitución y guardar lealtad a los principios básicos de la comunicación. Esto se llama, lo sabrás, el taxi de Onda Madrid. Me incorporé a mi primer destino a finales de abril de 2004. El juzgado era uno de los cuatro del partido judicial, separados en dos edificios. La divina providencia hizo que me incorporara un jueves en el que mi juzgado estaba de guardia. A los dos o tres días de haber tomado posesión de mi destino en la guardia, tuve noticia de un detenido. Un quebrantamiento de medida cautelar procedente de un caso de violencia sobre la mujer. El sujeto detenido había incumplido por segunda vez la prohibición de acercarse a su exnovia y había quebrantado también la prohibición de comunicarse con ella. Ambos pertenecían a una peña de un pueblo de la zona. En un mercadillo para recaudar fondos para las fiestas, el chico se había aposentado cerca del puesto que regentaba su exnovia con una amiga y se pasó toda la tarde insultándola y amenazándola para que cambiara de opinión y volviera con él. La agarró de los brazos, la zarandeó en público, ella le denunció. En el atestado policial decían que la detención había sido muy violenta. El hombre parecía haber consumido algún tipo de droga, presumiblemente cocaína, por el estado de nerviosismo. Antes de tomarle declaración a él, cité a la perjudicada, que acudió con su padre. Estaba asustada, con gesto demudado y señales de haber estado llorando. Su padre, con paternal abrazo, la rodeaba por los hombros y le cogía la mano. Le hice el ofrecimiento de acciones y le tomé declaración. A continuación trajeron al detenido a mi despacho. Evité, eso sí, que se cruzaran en los pasillos del juzgado. Convoqué comparecencia de prisión del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque en España un juez no puede ordenar el ingreso en prisión de nadie si no lo pide una parte acusadora, normalmente el Ministerio Fiscal. Y en este punto es donde la soledad del juez se vuelve espesa, como el alquitrán o la pez. Es una sensación pegajosa, se siente, ¿no? Escuece. La soledad del juez hay que vivirla en las propias carnes para entenderla. Una mujer de 30 años, con escasos dos días de antigüedad en la carrera judicial, aunque hubiera aprobado hace ya dos años, en aquel pueblo de Madrid, a las 9 de la noche, tenía que decidir sobre la vida de una persona. A bartender in a pool of blood cries out, "My God, they've killed them all." Here comes the story of the... La soledad de un juez, ¿no? De una jueza, las decisiones que pesan sobre sus manos, donde un error, claro, es un error que repercute tanto en la vida de una persona, las oposiciones, la dura preparación, las diferentes velocidades de las justicias alrededor de España y los jueces estrella y la judicialización de la política o la politización de la justicia, de cómo contamos la justicia, los medios y lo poco que entendemos la justicia los que no estamos en ella, ¿no? El pueblo llano. La historia que les acabo de contar claramente no es mía, es de Natalia Velilla, la magistrada que ha respondido a muchas dudas en su libro Así funciona la justicia, editorial Arpa, donde narra con todo detalle la realidad del trabajo diario en los juzgados, mezclando la reflexión con la divulgación, las ideas, las normas, con las anécdotas, con las vivencias personales. Natalia Velilla, bienvenida al taxi de Onda Madrid, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien.
Gracias por venir. Es la primera vez que traemos, creo que a un... Vino Carmena, que es verdad que es jueza ya retirada.
jubilada.
Jubilada. Se puede llamar jueza emérita, ¿no?
Sí, ya, yo creo que ya no es emérita, ya no es emérita, jubilada. Ya no
se pero bueno, es la primera vez que traemos a una... ¿Tú prefieres juez o jueza?
Me da un poco igual, la verdad, no hago batalla de esto.
Iré cambiando la palabra entonces. La primera vez que viene una juez al programa, entonces siempre... Claro, yo me presento atento a esta entrevista con cierto temor, ¿no? Cierto resquemor a si puedo cometer alguna pregunta que sea constitutiva de delito, podríamos decir, incluso a lo mejor. Gracias por venir, ¿verdad? Dime a dónde te llevo.
Pues me vas a llevar, por favor, al Marqués de la Ensenada, donde está el Consejo General del Poder Judicial, sí.
Vale. ¿Verdad que Madrid no tiene ciudad de la justicia? ¿No está todo ordenadito en un sitio?
No, nada, para nada. Hay 20 y tantas sedes judiciales en Madrid capital, sin contar las de periferia.
Marqués de la Ensenada, yo me lo apunto. Tú eres, además, de Madrid. Madrid, uh-huh. Me has dicho, fuera
sí.
de...
Soy gata total. Mis padres de Madrid y mis abuelos también.
Fuera de taxi. Bueno, esto que contaba fue tu primer día de juez, donde constatas un poco la soledad del oficio. Uh-huh. De que una noche de... ¿Qué he dicho? ¿Jueves o viernes?
Sí, un jueves.
Jueves. De repente tienes que decidir a las 9 de la noche la vida de una persona. Y se merecía estar en la cárcel, quiero decir. Pero aún así siempre es un... Uh-huh. Siempre es un trámite que la primera vez siempre es más difícil de tomar, entiendo, ¿no?
Sí, la verdad es que fue mi primera vez. Llevaba muy poquito tiempo en la carrera judicial y la verdad es que por eso lo recuerdo tanto. He tenido muchos más presos posteriores y la verdad es que no lo recuerdo con tanta claridad y con tanta nitidez. Realmente es cuando te das cuenta del peso de la función que estás ejerciendo. Tú representas a un poder del Estado y en ese momento es donde más se ve en qué consiste ese poder coercitivo del Estado. Las únicas personas que pueden meter a alguien en la cárcel son los jueces, nadie más. Entonces ahí te das cuenta de la enorme responsabilidad y de que puedes cometer algún error alguna vez. Entonces, pues duele y pesa. O sea, luego te acabas acostumbrando.
Bueno, Natalia Varilla es magistrada, si no me equivoco, de primera instancia en el juzgado número 7 de Familia y Protección al Menor de Móstoles.
Así es.
Móstoles. ¿Dónde las empanadillas? Sí. Esto cabrará mucho a la gente de Móstoles.
Sí, sí, sobre todo aquí en la radio pega mucho.
Porque siempre les dicen lo de las empanadillas. Bueno, antes de entrar en más asuntos, a mí me interesa mucho el proceso por el que alguien decide hacerse juez o jueza. Así que quiero que me lo cuentes. Lo cuentas en el libro, pero además es ciertamente particular, ¿no? Porque tú empiezas como abogada, dices, bueno, no es tanto lo mío lo de ser abogada. Y en un momento dado, tu pareja en aquel momento, que ahora ya es tu marido, se muda o vive en Alicante, o trabaja en Alicante, sí. Y dices, bueno, pues nos vamos a Alicante. Uh-huh. Y voy a decidir hacer las oposiciones. ¿Esto con cuántos años?
Pues tenía, cuando empecé a opositar, 26.
26, que uh-huh. Ya entiendo que es una edad más tarde de lo normal.
Muy tardía.
Muy tarde.
Sí, o sea, muy no, pero es más tardía. Y si teniendo en cuenta que la gente acaba la carrera con 22 o por ahí, pues sí, son 4 años más tarde.
¿Cómo es el momento en el que le dices a la familia, a los amigos, oye, que mira, he decidido esto? Pues, le imagino que la gente no se lo esperaba del todo.
Pues no se lo esperaban para nada, porque yo realmente tenía trabajo. Cuando decidí opositar a juez, yo estaba trabajando en una empresa que se dedicaba a la fabricación de aparatos de electromedicina, rayos X y estas cosas, en Madrid también, y decidí de repente que dejaba todo, me pedía la baja voluntaria del trabajo para ponerme a opositar. Entonces no se lo esperaban. Lo que pasa es que yo soy bastante de tomar decisiones así, y me conocen bastante y se lo tomaron en serio, pero fue un shock.
Pero fue una decisión, imagino que reflexionada, meditada.
Sí. Sí, fue reflexionada, fue a lo largo del tiempo, quise probar otras cosas y darme cuenta de que realmente lo mío era el derecho puro, que es lo que más me gusta, y yo tenía claro que no quería tener jefe, pues estaba trabajando en una empresa, ya estaba trabajando en otra anteriormente, no quería tener jefe, quería ser independiente, y luego sobre todo pues la labor social que tiene la función judicial, que al final lo que hace es tiene una repercusión directa en la sociedad. Entonces todo eso fue lo que me llevó a opositar. No oposité antes porque estaba tan cansada de estudiar la carrera que no tenía ninguna gana de ponerme a estudiar.
Es que eso es lo que me parece muy interesante de todo el proceso. Claro, yo estudio periodismo, que seguramente sea comparable a una asignatura de derecho o a media, no, en cuanto a la dificultad de la carrera de ambas, ¿no? Y aún así, uno acaba la carrera ciertamente cansado, ciertamente hastiado pues del modelo universitario y de las clases, y todos sabemos cómo funciona esto. Los que hemos pisado la universidad desmitificamos un poco el tema de la universidad. No sé si, al menos en mi caso, no sé si en el tuyo también, Natalia. Y después, claro, la gente que decide también seguir estudiando. A mí lo de las oposiciones, ya te lo he dicho antes, afuera de taxi, me parece un mérito tremendo. Pero por ir por partes, tú llegas a Alicante y decides contactar o tu...
Mi suegro me busca un preparador.
Un preparador, que para la gente no lo sepa, esto es habitual en la mayoría de la gente que prepara una posición, que bueno, tiene una persona que le da con un látigo, por así decirlo.
Más o menos, sí.
O un látigo metafórico, metafórico. Sí, sí. Bueno, a lo mejor en algunos casos real, pero contacta con una persona que se llama Enrique...
Enrique García Chamón, es magistrado ahora mismo en la Audiencia Provincial de Alicante, en el Tribunal de Marca Comunitaria.
Y a ti te dice... Natalia, o apruebas en 2 años y medio o fuera.
No me dijo exactamente, me dijo menos. Conmigo o apruebas pronto o no soportas el ritmo. Fue lo que me dijo realmente, unos 2 años más o menos, 2 años, 3 años, o si no, no soportas el ritmo.
Eso ya en la primera
entrevista, sí.
¿Y cómo te quedas después de eso?
Pues que me dije, este es mi preparador. Eso ¿Ah, es sí? lo que pensé, este es mi preparador, yo necesito algo así, no puedo perder mucho el tiempo.
Y entonces... te reúnes con él y decías, en la primera reunión dices que sí. Yo me quedo contigo. Y entonces, ¿te elaboras tú un planning, te lo elabora él de estudiar? ¿Esto cómo se hace?
Lo elabora él totalmente. Él imprime un ritmo que él que consideraba que era exitoso, y de hecho lo fue, porque aprobamos 5 en mi año, de los que preparaban 7, o sea que bastante bien. Y él te iba diciendo las materias que tenías que empezar a estudiar, cómo las tenías que estudiar, qué libro él aconsejaba que te compraras para opositar. Algunos temas los hacía él y te los daba, pues depende. Y luego él estaba permanentemente informado de todas las novedades legislativas. Eso es importante siempre de un preparador, porque tener que estar con el BOE todo el día cuestas, pues para un opositor es una carga más.
Cuéntame cómo era tu rutina de estudio, porque quiero decir, la gente, digo lo de los superhéroes en las oposiciones, principalmente porque creo que hay un desgaste mental diario del hecho de estar estudiando, y después hay un desgaste mental a largo plazo, porque, o al menos yo tendría siempre la pregunta o siempre la duda de, claro, ¿esto valdrá para algo? ¿Qué quiero decir? Siempre tienes la duda de estos 2 años y medio o 3 años y medio, que son la mínima en tu caso, hay gente que lleva mucho más tiempo. ¿Esto me servirá? O si de repente, o siempre está la duda de ¿y si fallaré? ¿Y si caigo? Entonces, cuéntame cómo era tu rutina de estudio.
Sí, bueno, es que eso además es lo primero que tienes que pensar, que puedes fallar. Mi rutina de estudio era de lunes a sábado, o sea, el domingo descansaba. Me levantaba los lunes y los jueves, iba al preparador por la tarde, a primera hora, a las 4, para cantar los temas que se dice, que es llevar los temas que tú hubieses estudiado. Él te preguntaba aleatoriamente uno o dos temas en función de lo que llevaras. Entonces, quitando el lunes y el jueves, que eran días especiales, tanto el lunes por la mañana como todo el martes, todo el miércoles, todo el jueves y todo el sábado, todo el viernes y todo el sábado, pues estudiaba. Me levantaba, empezaba a estudiar a las 8 hasta las 2, con algún descanso en medio. Comía 2 horas y luego de 4 a 8 otra vez, entonces eran bastantes horas al día, y ese era mi ritmo de estudio, estudiar con descansos en medio. Iba al gimnasio a media mañana o me iba a dar un paseo a media mañana para despejarme un poco, y luego ya una vez que cortaba los libros, pues no hacía nada de leer, me ponía pues a hacer otras cosas, actividades físicas o excursiones o alguna cosa que pudiera, y procuraba eso sí relacionarme con mis amigos los sábados por la noche.
¿Tienes algún truco para memorizar, o tenías algún truco para memorizar alguna...?
Bueno, las manías de los opositores son todas comunes. Yo creo que todo el mundo que ha estudiado una oposición tiene las mismas manías. Los colorines al subrayar, sobre todo somos muy maniáticos con las marcas. Por ejemplo, yo solamente subrayaba con Edding Rojo 1200, por ejemplo. Hasta ese punto de TOC teníamos todos los opositores. O los Estabilo Boss Amarillo, pero luego tendría que ser Staedtler Verde. O sea, unas cosas así bastante frikis. Las reglas mnemotécnicas son importantísimas porque hay muchas enumeraciones dentro de cada artículo, entonces pues te inventabas una palabra y ya sabías. Y luego yo tengo mucha memoria fotográfica. Yo en los apuntes ponía al lado siempre una palabra clave de cada párrafo, y entonces me acordaba del orden en que venían esas palabras y me iba todo junto.
Claro, porque tu examen no es de tu oposición, no fue de escribir, que fue de cantarlo, pero es verdad que lo hacía mucha gente, me acuerdo yo, en mi instituto, que con el boli con el que estudiaban se lo llevaban al examen, como si el boli tuviese una especie de poder mágico por el cual tú has estado estudiando con el boli y te va a funcionar para el examen. Claramente era gente que generalmente suspendía, lo siento por ellos. ¿La gente entiende a un opositor?
Yo creo que no. Yo creo que...
Dice, Natalia, vente de fiesta, hombre. Tómate una cervecita. Y tú, pues no puedo.
La gente te acaba entendiendo, la gente más cercana, porque saben que lo que estás sufriendo y lo que quieres, pero en general se entiende poco la vida del opositor. es un trabajo muy, o sea, es una función muy sacrificada y bueno, estamos en una sociedad en la que el sacrificio cada vez se valora menos. Entonces es difícil de entender que alguien arriesgue unos años de su vida, encima de los mejores años de su vida, porque es la juventud, en estar encerrado en una habitación todo el día estudiando. Pero bueno, luego cuando te lo sacas parece que te lo han regalado. O sea que es un poco es la paradoja que hay. Mientras que estudias no te entienden, y cuando te lo sacas, pues qué suerte tienes. No, qué suerte tengo. Hay una parte de suerte, pero hay una parte también de trabajo detrás.
Esto pasa con casi todo, ¿no? En
sí,
general,
con casi todo.
Que uno cuando ya está ahí dice, ay, ¿qué? ¿Quién habrá enchufado?
Efectivamente.
¿O quién habrá estado? Ay, qué suerte tuvo. Y claro, todo el esfuerzo. El esfuerzo siempre es muy, muy silencioso. Y entonces, llegas a los 2 años y medio, más o menos, de preparación, de oposición. ¿Hubo algún momento durante la preparación de la oposición en el que, al año y medio, por ejemplo, en el que dices, joder, no sé si esto es lo mío? ¿Hubo momentos de bajones psicológicos? Es decir, ay, Dios mío, hoy lunes no quiero estudiar.
A ver, es imposible no tener algún día malo, es imposible, o sea, algún día tienes que estar diciendo, no sé qué hago aquí, pero bueno, para eso está la gente que te quiere, te tienes que rodear. Yo siempre lo recomiendo a todos los opositores, rodearse de gente que les quiere y quitarse de medio a gente tóxica que les pueda hacer algún tipo de daño. O sea, buscar a gente que te apoye. El preparador es fundamental en este caso, porque te tiene que saber equilibrar en determinados momentos. Y bueno, sí, hay momentos duros, sobre todo los peores momentos yo creo que son los previos a hacer el examen. Una vez que vas a preparar, a presentarte una de las convocatorias, esos son los peores momentos, ahí estás, que no vives. Pero bueno, luego ves que es posible y que hay gente que aprueba y bueno, eso es lo que te impulsa a seguir estudiando.
Y llega el día del examen. Uh-huh. Son 4 tilas y medio Lexatin, he leído,
sí.
en el libro. Quiero que me cuentes ese día, porque ese día imagino que lo tienes grabado a fuego en la memoria. ¿Cómo te levantas? Bueno, primero, ¿cómo te acuestas el día de antes del examen?
Bueno, fueron 2 exámenes en mi caso, ahora actualmente son 3 los que hacen los jueces y fiscales, porque ahora hay un examen tipo test que es eliminatorio y luego hacen los 2 orales, yo hice los 2 orales directamente.
¿El mismo día?
No, uno lo hice en el mes de octubre y otro lo hice en el mes de mayo, o sea, digamos que el temario se compone de 2 partes.
Vale.
¿Vale? Entonces la primera parte te examinas de ella en el mes de que te toque por letra. Y si apruebas, vas al segundo examen, que es la segunda parte del examen,
vale.
Efectivamente. Y si no, pues vas a otra convocatoria. Entonces, yo probé la primera parte del examen, luego tuve que examinarme de la segunda parte del examen. Me acuerdo de la que más casi, claro, de la segunda que de la primera, aunque también me acuerdo muy bien de la primera. Pues, ¿cómo duermes? Pues duermes malamente. Estás muy nervioso y por eso pues tienes que estar muy serio. Yo me fui sola al examen, no quise que me acompañara nadie.
Esto es en el Tribunal Supremo, ¿no?
En el Tribunal Supremo, efectivamente. Yo me examiné además en la sala segunda, en la del tribunal, en la,
¿el proceso?
En la sala penal, sí. No, en procesos fueron en otra sala más grande.
Vale.
La sala de segunda casi no se usa porque es más pequeña. Y me examinó Julián Sánchez Melgar, que es actualmente magistrado de la sala segunda también, era el presidente de mi tribunal. Yo fui sola al Tribunal Supremo, no quería que me acompañara nadie y me fui además en transporte público. O sea, yo soy así para estas cosas porque digo, si viene mi padre con toda su buena intención, me va a poner nerviosa. Si viene mi marido, me va a poner nerviosa. Si viene mi madre ya, que no venga tampoco, porque entonces ya me va a poner muy nerviosa. Me voy yo sola y así que sea lo que Dios quiera. Y nada, ahí estuve. Me examiné la segunda, había otra chica que había entrado antes que yo, y cuál fue mi sorpresa, que se quedó todo el examen, porque te puedes levantar antes de acabar.
Pero espera, Natalia, perdón, por ir por partes, quiero
sí.
decir, porque sabes que esto me interesa mucho como periodista, casi de investigación, quiero decir.
Sí.
¿El viaje en metro cómo es? Por ejemplo, tú ahí llevabas música, ibas en silencio.
Yo iba en silencio totalmente.
¿Pero veías algo o ibas con los ojos cerrados?
Pues iba pues con mis, claro, con mi, de cada tema yo me había hecho un, yo cada tema de la oposición tenía un esquema de una única hoja por las 2 caras, pues tenía todos los esquemas en la mano.
¿Son cuántos temas? ¿200?
Pues eran 350, pues la mitad de esos 350 es lo que llevaba para el segundo
vale.
examen. Llevaba todos los esquemas en la mano, entonces iba pues ojeándolos, como todo opositor maniático. En el fondo no lees nada, pero
ya.
crees que estás haciendo algo por ojearlos. Y nada, me bajé en Colón y me fui andando al Tribunal Supremo.
Llegamos al Tribunal Supremo. Entonces, hay una chica o una compañera que se examina y se queda todo el examen para, pues hay gente que se puede quedar después de hacer el examen. Entonces,
correcto.
Bueno,
citan de 2 en 2 para el segundo examen.
Okay.
Citaban en aquella época de 2 en 2. Entonces, la que estaba antes que yo tenía un apellido que era, o sea, estaba antes que yo alfabéticamente, entonces entró ella. Y lo que te suelen decir es que si el primero aguanta todo el examen, tú tienes menos posibilidades de aprobar. Y resulta que mi compañera, además de llevar mejor nota que yo del primer examen, aguantó todo el examen, yo diciendo, madre mía, no sale, está todo el rato dentro, no voy a probar yo. Y lo que me pasó que cuento en el libro, que esto sí que es bastante curioso, y bueno, esto me gustaría que los que me escucharan los opositores, porque esto les puede pasar y tienen que
señor,
saber. El señor, libro, el aparece señor. Un señor, estoy yo ahí sentada, esperando que saliese mi compañera de cantar, con el ujiero, el auxilio que estaba allí, un señor que estaba en su mesita haciendo sus cosas, y aparece un señor vestido de traje y me pregunta, ¿qué tal, vas a entrar al examen? Digo, sí, sí, pues este tribunal es muy duro. Digo, ah... Y aparte ya han aprobado a muchos, ya es muy difícil que apruebe nadie más, porque claro, como cada tribunal aprobaba más o menos a 10 opositores por tribunal, pues ya había muchos aprobados, parece ser, según él, y era muy difícil. Y que yo, pero ¿tú qué nota llevas? Pues tú tienes una nota muy baja del primer examen, probablemente. O sea, todo en este plan, yo diciendo, pero bueno, ya yo me estaba poniendo ya de los nervios, y apareció el Ujel, que estaba leyendo el periódico, lo suelta y dice, señor, váyase usted de aquí, se lo llevo corriendo, para que había venido a minar mi moral, porque supuestamente este señor pues sería el padre o el abuelo o alguien de una persona que también se iba a examinar en ese tribunal, a ver si así, horadando la moral de otros, conseguía que su familiar aprobara, pero bueno, pero no, no lo consiguió.
Y este, con perdón, mamarracho, ¿después lo viste, después de aprobar el examen?
No, aparte que tampoco me acuerdo ni de su cara, yo estaba con visión de túnel, yo estaba pensando en entrar en el examen y no me acuerdo ni de su cara, pero vamos, fue bastante llamativo. De hecho, lo olvidé hasta que unos días después se lo conté a mi familia lo que me había pasado, porque estaba tan centrada en el examen que luego me acordé.
¿Eso es denunciable? Ya por...
Uf, yo creo que no.
¿Presionar a un alumno ahí...?
Yo creo que no es denunciable, lamentablemente hay que estar preparado para todo. Un opositor que va a examinarse tiene que estar preparado hasta para cantar ante el preparador con la música a todo volumen, porque tiene que estar concentrado en eso y tienes que estar preparado a cualquier cosa.
Bueno, llegó el aprobado, llegó el abrazo, y como tú lo dices además muy bien en el libro, es que te cambia la vida, porque entras siendo una persona, un ciudadano normal, y sales siendo pues su señoría.
Sí.
Sale siendo juez, entonces te cambia la vida en esa hora. Bueno, se puede, ese es un mensaje para la gente que esté opositando, que se puede, que si se quiere y se trabaja, como el Cholo Simeone, se puede. Por romper tres prejuicios sobre los jueces, y siendo abogado del diablo, lo diré. Los jueces son un grupo elitista que viene de padres que han sido jueces. Esto es falso.
Eso es de gente que no sabe exactamente lo que ganan los jueces, porque hay que ser bastante... O sea, ya desde el punto de vista, no me voy a poner ni siquiera filosófica, desde un punto de vista eminentemente crematístico, de dinero, si tú eres de familia rica, ¿qué haces haciéndote juez para irte a un pueblo de cualquiera de España a ganar a lo mejor menos de 2.000 euros al mes en tu primer destino? Entonces no tiene demasiado sentido lo de la élite. Está demostrado además, porque esto está estadísticamente acreditado, que la inmensa mayoría de los jueces no tienen ningún familiar que se dedica a ninguna función jurídica, ya no a jueces, sino ni siquiera a abogados. Creo, no me acuerdo cuál es el porcentaje que digo en el
76%.
Libro. 76%. Un 76% son los primeros juristas de su familia, como es mi caso. Entonces, esto es algo que alguien se ha inventado, es rentable y se repite como un mantra, digamos, otras cosas. Pero vale.
Pues otro prejuicio no también está eliminado, el de se gana mucho dinero siendo juez. El tercer prejuicio sería los jueces son mayoritariamente hombres.
Bueno, esto yo creo que
cada vez menos,
ya se está incidiendo mucho, y bueno, como en todos los cargos de funciones públicas, cada vez hay más mujeres que acceden a la función pública de grupo A. Actualmente hay más de la mitad somos mujeres, y la media de edad está creo que es en los 50 años, o sea que estamos hablando de un colectivo bastante feminizado y a unas edades que tampoco son muy elevadas. Las últimas promociones sí que han entrado muchas más mujeres, eso es verdad.
En el problema de la comprensión de la justicia, ¿tú crees que es más culpa de una falta de comunicación por parte de la judicatura o falta de comprensión de la ciudadanía?
Yo creo que es más falta de comunicación de la judicatura. El ciudadano no tiene por qué comprender las cosas que no se le hacen comprender. Es decir, no podemos culpar a los ciudadanos de que alguien no le explique lo que son las cosas si nadie técnico se lo está explicando. Entonces, yo creo que hay un gran déficit comunicativo por parte del Poder Judicial, al igual que hay portavocía del Gobierno y hay portavocía de cada uno de los grupos parlamentarios en el Parlamento, incluso hay presidentes de las cámaras. En el caso del Poder Judicial tenemos al presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es Carlos Lesmes, pero apenas hace declaraciones de índole comunicativa. Su función es más bien institucional y representativa. Entonces, yo creo que debería invertirse más esfuerzo en que por parte de los gabinetes de prensa, de los Tribunales Superiores de Justicia, incluso del Consejo y del Tribunal Supremo, se realizase una labor más divulgativa, más de hacer comprender a los ciudadanos las sentencias, en definitiva que se entienda más en qué consiste el tercer poder. Los ciudadanos yo no creo que tengan la culpa de esto.
Mencionas en el libro el caso de la manada, este caso de los creo que 5 hombres que violaron a una joven de 18 en un portal en Pamplona, en 2016. Claro, hubo una serie de manifestaciones en toda España donde, bueno, pues se iba en contra de la justicia y el yo te creo y demás. Y es cierto que tú argumentas ahí que faltó comunicación por parte de la judicatura, de la justicia, porque el tribunal sí creyó a la, porque sí se condenó a los 5 hombres. Es un ejemplo, yo creo que paradigmático, de la falta de comunicación de ese tribunal y de ese momento, porque no se entendió en ningún momento, y no sé si mucha gente lo sabía, porque con el lema del yo sí te creo y demás, que es un lema entendible, el tribunal sí había creído a lo mejor con una pena que mucha gente consideraba baja para los condenados, pero el tribunal sí le había creído a la víctima y sí había condenado a los hombres. Ahí es un ejemplo paradigmático de cómo la justicia erró en la labor de comunicación.
Yo creo que es un punto de inflexión. Yo creo que el asunto de la manada fue, digamos, la gota que colmó el vaso de la falta de comunicación judicial. Esto no es nuevo, lleva pasando mucho tiempo, pero ahí se dio cuenta. Ha coincidido ese asunto de 2016 con el auge de las redes sociales y el auge de determinados movimientos a través de redes sociales, a través de hashtags, una nueva manera de comunicar o desinformar desde mi punto de vista. Se coincidió y se utilizó este caso de manera política. Era una sentencia que ocupaba, creo que era más de 200 folios, no recuerdo muy bien la dimensión de la sentencia, pero era bastante larga, y se leyó a las 2 de la tarde, a las 2.04 o a las 2.07, el antiguo vicepresidente del gobierno ya estaba tuiteando sobre el contenido de una sentencia que era imposible que se hubiera leído, y sin embargo lo que caló fue el mensaje que se lanzó desde esa ideología o desde esa corriente política. Yo creo que sí, el Consejo General del Poder Judicial o el Poder Judicial a través del Tribunal Superior de Justicia de Navarra hubiese lanzado una nota de prensa sobre el contenido de la sentencia de la manada, se habría frenado en gran parte la corriente que vino después. A la víctima se la creyó, claro que se la creyó. Lo que hubo es una cuestión técnica de calificación del delito, lo cual ha sido luego corregido por el Tribunal Supremo, que esto es algo muy habitual. Para eso está el derecho al recurso, para ir perfilando poco a poco los tipos penales en función de los distintos hechos que se van produciendo. No está todo hecho, son cosas nuevas, y gracias a la sentencia de la manada tenemos una nueva jurisprudencia en ese sentido sobre, por ejemplo, la intimidación ambiental equiparable a la violencia en el ámbito de las agresiones sexuales. Por tanto, en vez de verlo desde ese punto de vista, se ve desde el punto de vista de que no se la creyó, y claro que se la creyó.
Claro, lo que dices es verdad, que hubo dos tribunales de Navarra, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que lo consideraron y lo juzgaron como un abuso sexual.
Correcto.
Esto se recurrió al Tribunal Supremo, que sí lo consideró una violación, pero en todo momento siempre se creyó a la víctima. Vayamos a otras cuestiones que también me parece interesante preguntarte. Una de las ideas que saco leyendo el libro, que me ha parecido muy interesante, cómprenlo, Así Funciona la Justicia, editorial ARPA, es el hecho de que a los españoles nos gusta mucho ir a juicio.
Sí.
No conocemos otra serie de pues una mediación o un acuerdo antes de ir a juicio. Somos muy de él y te demando.
Sí,
y vamos a juicio. Por cosas a lo mejor que muchas veces no haría falta ir a juicio, ¿no? Y además tú vienes a decir en el libro otra idea, que ir a juicio es un fracaso, porque han fallado todas las la serie de los mecanismos anteriores a ir a juicio, que es el último bastión de la resolución de problemas, ¿no?
Uh-huh. Así es. Sí, bueno, yo creo que es algo común a los países mediterráneos. Nos gusta mucho el ir a juicio. No hay cultura del diálogo, no hay cultura del debate, no hay cultura de la mediación, de la negociación, por así decirlo, y sí que es verdad que se va mucho a juicio. Bueno, solamente hay que ver cuando vemos algún programa de estos de prensa rosa, enseguida está en manos de mis abogados. Ya te llamarán mis abogados. Es algo como que siempre es en plural, la gente como en plan para la semana. Entonces, yo creo que sí, que ir a juicio no deja de ser un fracaso. Al final no has conseguido obtener por la vía extrajudicial, que es la normal de resolución de conflictos, y yo creo que esto cada vez va a más. Yo que estoy en un juzgado de familia veo que se está judicializando la vida de las familias por esta falta de capacidad de entenderse entre ellos de una manera que no existía hace 10 años, por ejemplo.
Te quería preguntar por el caso de los jueces, la política. Hay una larga lista de magistrados que han sido ministros y, cumplida su labor ministerial, han vuelto a invertir justicia. Un caso reciente es el de Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia hace apenas unos meses, y que fue ministro de Justicia durante un año durante el gobierno de Sánchez, y que volvió a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Que, por cierto, esta misma semana publicaba el diario.es que estaba provocando una serie de problemas porque Campos se tenía que abstener de casi todos los casos grandes. Claro. Porque, bueno, es una sala que trata temas, como, por ejemplo, todos los recursos de la macrocausa Villarejo está ahí. Y claro, al ser Campo, haber sido ministro de Justicia, pues digamos que entorpece un poco toda esa labor. ¿Tiene sentido que un juez pueda ejercer, o un magistrado, pueda ejercer el cargo de ministro designado por un partido y volver después a la justicia, entendiendo que el ser magistrado es un puesto, digamos, que no es el de ser notario, el de ser profesor de derecho, sino que se toma decisiones sobre temas? ¿Tú crees que esto debería cambiarse o no debería cambiarse? ¿Debería el que se va de la carrera judicial debería no volver?
Bien, yo creo que las puertas giratorias, que es este caso clarísimo, el de Juan Carlos Campo, pero hay muchísimos otros, y además se dan en los dos partidos políticos más importantes, es decir, no solamente del Partido Socialista, sino también del Partido Popular. Yo creo que es una grave otra deficiencia democrática que ha sido incluso denunciada por el propio Consejo de Europa, por el Grupo de Estados contra la Corrupción. También ha puesto el foco en que las puertas giratorias deberían ser, de alguna manera, limitadas. Yo no creo que una persona que se va a la política no pueda nunca volver a ser juez. Yo creo que esto va contra la autodeterminación de las personas. Todos tenemos derecho, artículo 23 de la Constitución, a ostentar cargos públicos, porque un juez no va a poder ir a la política si quiere. Lo que no me parece bien es que no se penalice esa decisión. Antiguamente, cuando un juez pedía irse a la política, se iba a la excedencia de la carrera judicial. Irse a la excedencia de la carrera judicial significa que durante el tiempo que esté en política pierde antigüedad y derechos. Pierde, por supuesto, plaza y pierde antigüedad. De tal manera que si te tiras 4 años en la política, pues 4 años que has perdido, te tienes que ir a un pueblo o a una ciudad donde te toque concursar en el concurso que te toque, que eso es lo que pasaba antes. Ahora, sin embargo, se van a los servicios especiales y pueden estarse 20 años perfectamente en la política, que siguen ocupando plazas que les son vedadas a otras personas que llevan trabajando esos 20 años como jueces y que no van a llegar a ese puesto porque esa persona va por delante de ellos. Se da la paradoja que si una mujer o un hombre, juez y jueza, tienen un hijo y piden la excedencia por el cuidado de ese hijo, si en el tercer año no se incorporan, pierden antigüedad y plaza. Sin embargo, si se van a la política, se pueden tirar 20 años, que su plaza está ahí. Se da una grave desigualdad dentro de la propia carrera judicial. Yo creo que habría que controlar, por un lado, que o bien durante un tiempo no puedan entrar en la carrera judicial y, en todo caso, perdiendo antigüedad y escalafón, o bien incorporarse, pero a su lugar, al lugar que les corresponda.
¿Sabes que de vez en cuando se avivan debates sobre la justicia y, en especial, sobre lo que algunos han venido a llamar el sesgo ideológico conservador predominante en la carrera judicial española? Por hablar claro, tirar más para un lado que para otro. Uh-huh. ¿Tú crees que existe ese sesgo conservador en el Poder Judicial español, en la judicatura?
A ver qué entendemos por conservador. También lo digo en el libro. Si entendemos por conservador personas de orden y ley, somos conservadores, lógicamente. Nosotros respondemos al cumplimiento de la ley, al cumplimiento de la Constitución. Nosotros no estamos aquí para cuestionar la autoridad, estamos para aplicar la autoridad. Si entendemos que eso es ser conservador, entonces todos lo somos, sin excepción. Si por conservador se entiende ideología política, pues hay jueces conservadores, hay jueces progresistas, hay jueces independentistas, habrá algunos seguramente, habrá jueces regionalistas, habrá jueces del Real Madrid, habrá jueces del Betis y habrá jueces que a lo mejor están de acuerdo con el veganismo. Es decir, la carrera judicial no es diferente a la sociedad, somos un reflejo de ella. Ahora, es verdad que queda muy atractivo eso de que el sesgo ideológico influye en las decisiones judiciales. Pues no sé en qué manera puede influir el sesgo ideológico cuando estás aplicando la ley. Es decir, puedes tener, pues a lo mejor, unos gustos determinados en una determinada cuestión, pero a la hora de aplicarla no puedes inventarte la ley. El juez que aplica su ideología en vez de la ley está prevaricando. Por tanto, yo creo que le gusta mucho hablar de esto, pero en el fondo no se corresponde con la realidad. Tampoco entiendo cómo puedes aplicar el sesgo ideológico en una compraventa o cómo puedes aplicar el sesgo ideológico en un divorcio. O sea, es que también hay que entender que los jueces no estamos resolviendo todo el día cuestiones relacionadas con políticos, sino el día a día de los ciudadanos. Despidos, desahucios, hipotecas, incumplimiento de pago, etcétera. Por tanto, es bastante más mito que realidad.
Hay una frase que me ha gustado del libro que dices: los problemas sociales no se pueden resolver en los juzgados, allí solo se resuelven los problemas legales. ¿Tú crees que los políticos ven en vosotros, en los juzgados, una especie de varita mágica por la cual, mandándolo ahí, se van a solucionar los problemas de un día para otro en la calle. Entiendo, ¿no?
Yo creo que sí. Hay una dejación generalizada del legislador de todos los tiempos, no, esto no es nuevo, en que se hacen leyes programáticas muy bonitas, por ejemplo, la ley del Estatuto de la Víctima o la ley de la infancia recientemente aprobada, son leyes bonitas. No puedes decir que no estás de acuerdo con ellas. Nadie que las lea puede decir, no estoy de acuerdo con esta ley, porque dice cosas humanas, cosas sociales y cosas que a todos nos toca el corazón. ¿Cómo no vas a tener a un niño víctima de una violencia que se le atienda por un psicólogo? Por supuesto. Pero esas leyes luego no tienen una memoria económica, no tienen posteriormente una dotación presupuestaria y al final el juez se encuentra con una ley vacía de contenido. Que tú sabes que el ciudadano tiene derecho a eso, pero no se lo puedes dar. Los jueces, los políticos tienden, en general, a dictar leyes para contentar a la ciudadanía, pero luego no dotan de medios a los juzgados. Entonces, todo va al juzgado. El ciudadano, ¿a dónde va si no le hacen ni caso en las administraciones, si no le hacen ni caso en ningún lado? Al juez de guardia. Y muchas veces el juez de guardia, con esa creatividad de la que hablaba al principio, pues tiene un poco que inventarse una solución, pero que siempre es insatisfactoria porque muchas cosas no se curan con autos judiciales, sino con apoyo social.
Y ahora ya que estamos llegando al final, ¿te gusta Billy Joel, el cantante?
Uy, sí.
¿Te gusta el vídeo? Bueno,
sí, mucho.
Pues ya, entonces vamos bien. Hay una canción, para ir llegando a Marqués de la Ensenada, una canción que me gusta mucho, digo, no sé, por pensar canciones que se emparejen con la justicia. Y una que dice, que se llama Honesty, que voy a leer un párrafo en inglés, perdón, que dice, mira, pues que mejor que lo cante Billy Joel, más que lo diga yo, mira. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Que esto, señora, señor, en español se vendría a decir, honestidad es una palabra tan solitaria, todos son muy falsos, la honestidad apenas se escucha alguna vez y sobre todo es lo que necesito de ti. ¿Te gusta Honesty para acabar el viaje?
Muchísimo, muy bonita.
Es una canción muy justiciera.
Muy justiciera.
Muy justiciera, bueno. Esto se podía poner al inicio de los...
juicios.
De los juicios.
La gente está más tranquila.
La gente tiene que ser honesta.
O se ponen a bailar y todo.
Claro. Bueno, pues, Natalia Velilla, que gracias por tu libro, por tu trabajo. No, pues un trabajo importante, realmente, el que ejerces. Porque depende de ti el destino. Esto ya siempre te pone presión. Depende de ti el destino de mucha gente. Así que... esto es verdad que lo dice mucho de... Y yo lo tengo muy en cuenta. Por lo de los periodistas, ya última reflexión que hago. Cuando dictamos sentencias nosotros... Uh-huh. Y yo siempre he pensado, yo no quiero ser juez, porque ser juez es una cosa muy difícil y muy comprometida. Yo soy periodista. Entonces, dictar sentencias siempre es una cosa muy seria, ¿no, Natalia?
Bueno, y también ser periodista. Los periodistas sois lo que tenéis en las manos, la información que todos los demás asumimos, y tenéis una gran responsabilidad social también.
¿Te llevas bien con los periodistas de tribunales?
Fenomenal. La verdad es que sí. Además tenemos unos magníficos periodistas en España de tribunales. Vamos, tenemos que estar muy orgullosos de ellos. Yo me encanta leerles.
Bueno, pues Natalia, que gracias por tu visita, gracias por el libro, gracias por el trabajo y que vaya bien.
Pues muchas gracias, Carlos, y a Onda Madrid por esta oportunidad.
Un abrazo. I know. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Oh.
parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Sabemos, Carlos Padilla.
En peores plazas.
Ahora, en el taxi de Onda Madrid,
ponemos el freno de mano.
Oye, qué buena sintonía es esta, ¿eh? Lo decimos poco. Qué buen rollista es esta sintonía, ¿eh? Para poner el freno de mano en este taxi en la Comunidad de Madrid, pues lo hemos puesto ya en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, en lugares tan dispares como el Lardi de Madrid, o el extinto Barrio de Pozas, o el Valle de los Caídos, o el Templo de Devoz, o la nueva Plaza de España, o el mítico edificio Hotel Río. Y revisitando lugares, digo, ¿pero cómo es posible que no hayamos hablado de ella, de la mítica e histórica Puerta del Sol? ¿Es que acaso hay un lugar en este santo país en donde no hayan pasado más cosas que en la mismísima Puerta del Sol? Pero sí ha pasado de todo. Es, por así decirlo, la Puerta de España. De ella, de la Puerta del Sol, escribió Trapiello, al que tanto lo debemos, que la Puerta del Sol es el verdadero salón de pasos perdidos de este palacio vetusto, provinciano y apeado que es Madrid. Prueba del amor que se le tiene a las tradiciones hace más de 500 años, que allí no hay ninguna puerta. Conocida en todo el mundo por los cuartos y las campanadas de Nochevieja de su reloj, tiene algo de caja de música, dice Trapiello. Alguien no recuerdo quién, dice, más prosaico, la definió como el tazón en el que se hacen todas las mayonesas de España. Sin la Puerta del Sol, mucha de la historia de este país habría que haberla colocado en otro punto de nuestra geografía, ¿no? Porque la Puerta del Sol ha sido y es testigo vivo de lo que hemos sido nosotros, ¿no? En la Puerta del Sol, el 14 de abril del 31, se produjo la proclamación de la Segunda República Española. Allí, mirando el escaparate de una librería, fue asesinado en 1912... el por entonces presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, de 3 disparos. Allí, a escasos metros de la Puerta del Sol, nació una tienda, una pequeña tienda llamada El Corte Inglés, dedicada a la sastrería y a la confección para niños, que había sido fundada en 1805. En esta misma Puerta del Sol se inició aquel movimiento del 15M en 2011 con miles de indignados y las acampadas.
Que los políticos de verdad se involucren y tengan en el centro de ellos mismos los valores más que el dinero. Estamos cansados de que el dinero sea el centro de todo y queremos que las personas vuelvan a tener ese protagonismo que merecen.
También en Sol, el 2 de mayo de 1808, muchos madrileños fueron asesinados por los franceses, sobre todo a las puertas de la iglesia del Buen Suceso, ya desaparecida, donde hoy se encuentra la tienda de Apple. Habría que decir también que en Sol nació el Metro de Madrid. Allí, en 1919, a las 3 de la tarde, en una comitiva presidida por el rey Alfonso XIII, entró en funcionamiento el primer tramo del metro en la ciudad entre Sol y Cuatro Caminos, a una profundidad de aproximadamente 13 metros. Y Sol ha sido testigo de multitud de despedidas y de bienvenidas, y de grandes cafés, y de grandes tertulias, y de manifestaciones, de protestas, por las pensiones, por la corrupción, por Venezuela, por la situación en Ucrania, por la violencia contra las mujeres, en defensa del colectivo LGTB. La Puerta del Sol es una plaza viva, ¿eh? Una plaza de pueblo, de este pueblo grande que es Madrid. Y también es, claro, el lugar donde miramos cada año para despedirnos del año que se va y recibir al que viene, pues con alegría.
¡Feliz 2022!
¡Ah! La Puerta del Sol, donde no hay ninguna puerta, es historia viva de este Madrid tan de todos y tan de nadie a la vez. Y estos días está en boca de muchos porque ya ha comenzado las obras para la remodelación de la plaza. Así lo contaban nuestros compañeros de Telemadrid.
Bien, será un espacio más ordenado, más equilibrado y totalmente peatonal, pero no solo la misma plaza, sino también todas las calles que convergen en la misma. Recupera el vacío en el centro, sustituyendo las dos fuentes actuales por una fuente oval en la que vamos a ver en su interior la estatua de Carlos III. También cambia la posición de las estatuas del Oso y el Madroño y de Mariblanca. Y la icónica ballena, ya se lo hemos contado aquí en el Telenoticias, de acceso al cercanías, se sustituye por un recinto de vidrio. La nueva plaza hará un guiño además al cielo de Madrid, con por ejemplo unos rayos de sol que vamos a poder ver en el centro, y se dará más presencia a la placa del kilómetro cero.
Unas obras para una nueva Puerta del Sol que no tendrá árboles y que durarán un año, más o menos. Será un espacio totalmente para el peatón, una reforma que supone una inversión de 10,7 millones de euros y que, según ha defendido la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, se trata de una nueva reforma definitiva, dice, que busca que Sol sea un espacio estancial, ya que no ha sido una auténtica plaza. Dice, en el siglo XX, dice García Romero, que el desorden de la plaza cada vez ha sido más manifiesto, dice que hay de todo. Hay una serie de obstáculos que hacen que sea poco accesible y muy poco limpia. Y la cuestión es limpiarla. Por lo tanto, pueden aún pasar ustedes, madrileños, turistas, a ir despidiéndose del actual formato de la Puerta del Sol si aún no lo han hecho, porque en cuestión de semanas la plaza irá cambiando, mutando, hasta que dentro de un año, quién sabe si más, porque esto de las obras siempre tiende a alargarse. Los que hemos tenido alguna obra en casa somos conscientes de que se vea una nueva Puerta del Sol, ¿no? Pero ya que hemos apostado el taxi aquí, cabría preguntarse, ¿de dónde surge, no? ¿Dónde nace la Puerta del Sol? Ahora cabría responderse. ¿Nadie? ¿Nadie quiere responder? Bueno, venga, me respondo yo. Hablando medianamente claro, la Puerta del Sol era una de las entradas de la muralla que rodeaba Madrid en el siglo XV, la famosa cerca, al lado de la llamada entonces Plaza del Arrabal, que se convertiría siglos después en la Plaza Mayor. La Puerta del Sol surge como plaza por ser una desembocadura de calles. Se da la confluencia de lo que sería la calle de Alcalá, de lo que sería la calle Mayor, Preciados, Arenal, como si fuese un recipiente en el que se caen las personas que van por esas calles. ¡Ay, que ya estamos en la Puerta del Sol! Ya saben, en 1561 Felipe II decide instalar la corte de Madrid, convertir a Madrid en cabeza del reino, y eso hace que todo sea especial en esta ciudad, que crezca extramuros y que esos muros acaben siendo derribados. Pero si tenemos que decir una fecha en la que nació, podríamos decir, realmente la Puerta del Sol, fue en 1768, cuando ya estuvo terminada esa casa de correos ideada por el arquitecto francés Jaime Marquet, esa casa de correos que hoy es el edificio más antiguo de Sol y sede de la Comunidad de Madrid, y que antes fue Ministerio de Gobernación y Dirección General de Seguridad del Estado durante el franquismo, famoso durante el franquismo por las torturas allí cometidas. Y será sobre esta casa de correos sobre la que se empiece a sentar las bases de lo que hoy es la Puerta del Sol, ¿no? Y ya será a lo largo del siglo XIX cuando se transforme por completo la plaza, en concreto entre los años 1857 y 1862, se derriban una serie de edificios, entre otros en los conventos de San Felipe y de Nuestra Señora de la Victoria, ya saben, por aquello de la desamortización de Mendizábal, y así fue adquiriéndose la idea actual que tiene Sol, ¿no? Hoy seguramente lo más famoso de la puerta, además de la Casa de Correos, es el cartel de Tío Pepe, Sol de Andalucía embotellado, uno de los luminosos indultados en 2010 por el entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón, tras eliminar muchos de los anuncios de neón en el centro de la capital. También está esa estatua de Carlos III, que tiene su historia, ¿eh? Porque fue inaugurada en 1994 y su ubicación fue elegida en una encuesta que votaron los madrileños. Y seguramente los dos últimos elementos que más llaman la atención de la plaza son la estatua del Oso y el Madroño, inaugurada en 1967, y el kilómetro cero.
El kilómetro cero.
No es el centro de España, sino el kilómetro cero, de donde nace toda la red radial de carreteras de España. Se cuenta toda la distancia que hay a cualquier sitio de España.
Yo me voy ahora a comer un helado para celebrarlo. Venga, hasta luego.
Ahí escuchábamos a Ángel del Río, cronista oficial de la Villa y Corte de Madrid, que hace pocos días nos dejó con solo 71 años. Bueno, esta es la historia breve de la Puerta del Sol. Lugar de encuentro de los madrileños, de los turistas, de las manifestaciones. Lugar de encuentro de la historia, que parece darse cita una y otra vez con ese lugar que ahora va a mudar la piel. Y en un año, pues verán el resultado del cambio. Van ya para 4 años, ¿eh? Lo que dista un mundial de otro, desde que llegué a Madrid, esta ciudad que está zurdida a retazos de españoles de todas partes, y a la que llegaste con esa mezcla extraña de acojone, tristeza e ilusión. No fue sencillo poner 400 kilómetros de por medio. Tú solo, ¿eh? Ningún amigo, ningún familiar, una maleta grande, una cara de atontado. Más todavía, ¿qué decir? El pellizco en el estómago que no se te irá en unos días, en unos meses. Tú que siempre has sido el tímido de la familia, pero que aparentas no serlo cuando haces radio, querías estudiar periodismo porque te gustaba esto que hoy estás haciendo, que te pagan por hacer, ¿te puedes creer? En 4 años en Madrid, empezarás a comprender la bendición que tienes con los familiares y los amigos de toda la vida, aquellos que han sabido llevar con deportividad todas y cada una de tus ausencias justificadas. Todo por un sueño, pensabas, ¿eh? Cuando vuelvas, todo estará cambiado, pero ellos seguirán estando ahí. Y serás capaz, por lejano que te parezca, de habituarte a que tu madre no esté cada mañana al despertar siempre sonriendo por muchas fatiguitas que se hayan pasado. Y tú, que fingirás no ser un tipo apocado, harás amigos a los que querrás y a los que defraudarás y te dolerá hacerlo, a los que olvidarás porque serán como actores episódicos y a los que llamarás a unos pocos familia, la que tienes aquí. El único de la prole que se fue a estudiar una carrera soñará con un futuro que es hoy, porque acabará haciendo su programa de radio. Hasta un día le llamarán de la tele. Todo te parecerá que ha ido muy rápido, pero chico, dirás, esto es Madrid, o das una conferencia o te la dan. Tendrás un doctorado en lejanías, alegrías de videollamada y abrazos virtuales. Habrá soles en los que solo pensarás en Granada y primaveras donde Madrid sea el piso anterior al cielo. Van ya para 4 años... Granada sigue teniendo el encanto irresistible del primer amor. Madrid, la nobleza cotidiana del matrimonio. No lo hiciste y te alegrará saberlo. No defraudaste al niño que llegó a Madrid y hoy ya es un hombre. Este año hay mundial.
Mas sei que assim que o pano cai, há um amor que se enterra, uma dor em reserva até amanhã. Ai, o meu amor já viu a dor de pé. Sem pensar.